que yo mostré es el aporte que estamos haciendo, y dije, es para hablar sobre un caso o algo concreto, no hablar en general, pero también estamos conscientes de que no es completo, de que habría que hacer más cosas todavía. Y también que no las hace ante el SOLA en general, sino que las hace con otros, que es como debe ser, porque para construir ciudadanía y para construir la transparencia ante el SOLA, bueno, ante el SOLA puede ser transparente, y lo es, pero no alcanza. Mostré, digamos, tres vertientes fundamentales. Una, que es la democratización en el acceso a la información. Es decir, que más ciudadanos puedan acceder a la información, para lo cual no hace falta, no es suficiente ponerle una computadora conectada a internet, hace falta también guiarlo, ayudarlo a aprender más. Yo digo, a veces es más ayudarlo a aprender que enseñarle, no es bueno estar en una clase, sino estimularlo. Ya sea un niño, ya sea un viejo, hay muchos señores, hay muchas personas muy mayores que están encantadas porque se sentían poco incluidas. Se está haciendo un esfuerzo importante de inclusión a través del acceso a la sociedad de la información. Por ejemplo, con el plan Ceibal, que es tal vez el más impactante, porque va uno a uno, que cada uno tenga su acceso en la mano y lo lleve y lo traiga, pero también a través del plan de conectividad educativa, que existía ya desde antes y por el cual prácticamente todos los liceos y centros de educación técnico profesional del país tienen conexión a internet, como la mitad más o menos de las escuelas públicas, poniendo acento en aquellas más aisladas. Este es otro modelo, ahí tiene un salón con computadoras, pero existía desde hace muchos años y creemos que es un aporte válido. Y también centros de acceso a la sociedad de la información que no están vinculados a centros educativos. Normalmente están localizados en dependencia de la intendencia o en ONGs. Hay lugares que tienen mucho acceso, muchas veces sería la biblioteca, también una buena idea, en que actuamos conjuntamente con el MEC, con las intendencias, y procuramos todos estos actores que sean apropiados por la colectividad local, que no sean vistos así como una beneficencia que viene alguien y lo pone, sino que después ellos lo gestionan. Como mentores, como guías, se entrena a muchachos de la zona. Como reparador de las máquinas se trata de contratar a la empresita de la zona, porque así se crea no solo el tema acceso a internet, sino que se crea una cultura de autogestión. Y eso, en la creación de ciudadanía, creo que es más importante que lo otro.
¿Transparencia y responsabilidad social es lo mismo, van de la mano?
Van de la mano, no es lo mismo, pero van de la mano. La transparencia es parte de la responsabilidad social. La responsabilidad social, yo a veces la comparo a la responsabilidad ambiental. Una empresa puede ganar más si es relativamente inconsciente con respecto al medio ambiente o incluso rapaz y consume rápido y obtiene más beneficios, pero está comprometiendo el futuro. La responsabilidad social es como parecido pero con respecto a la sociedad. Si nada me contiene y hago las máximas barbaridades, contrato trabajo infantil, capaz que tengo más ventajas a corto plazo, pero a corto plazo estoy haciendo un daño irreparable a la sociedad en la que vamos a vivir nosotros o nuestros hijos cuando nosotros nos hayamos muerto, y van a actuar otras empresas o las mismas que van a seguir, u otras empresas nuevas, uruguayas, y queremos que les vaya bien a toda esa gente y a todas esas empresas. Entonces se trata de no ser depredador con la sociedad y al contrario ayudarla a ser más unida, aumentar la cohesión.
Uno de los programas que se hablaba sobre las comunas digitales, ¿qué nos puedes decir? Y sobre todo el ejemplo de Florida, que ya está acabado.
Bueno, está funcionando muy bien, pero me gustaría mucho más que lo dijera lo de Florida y no decirlo yo, porque es mucho más importante la voz de ellos. Ellos están muy contentos. Okay. Consiste en dos cosas. Por un lado, en el gobierno electrónico local. Okay. Y es una buena experiencia para seguir, porque no, ya se ha empezado con el gobierno electrónico nacional. El gobierno electrónico implica la comunicación entre las juntas locales y la intendencia, que están dispersas, implica hacer automático el trámite, no automático en el sentido de personas que tienen que decidir cosas, pero establecerle el camino, ya no va a haber expedientes perdidos metidos en un cajón, saber dónde está, el ciudadano puede saber dónde está su trámite, y facilitar el trabajo de los funcionarios. Para eso también hay que contar con el apoyo y el entusiasmo de los funcionarios, porque con solo ponerle eso ahí, ponerle la computadora, es capaz que lo empiecen viendo como un trabajo más. En la transición, vamos a ser francos, da más trabajo porque hay que mantener los sistemas en paralelo, pero a la larga es una manera más cómoda y mucho más efectiva de hacer el trabajo.
¿En cuáles departamentos está avanzando?
En Florida se ha terminado una etapa muy importante y sobre, creo que el mérito, hay un mérito muy grande de la propia Intendencia de Florida y sus funcionarios, porque cuando, no hay buen acuerdo de esto sin buena contraparte. Ellos tienen que especificar bien qué precisan y tienen que usarlo, promover el entusiasmo en usarlo. Se contó con cursos de instrucción. Entonces, y después hay un acceso, esa es la parte de gobierno local, electrónico, después hay una parte de acceso a la ciudadanía, que pueda eso, saber dónde está su trámite, incluso hacer algunos trámites a través de internet o a través de un teléfono móvil, no tiene por qué ser computadora. Incluso hasta pagar un tributo, o hasta hacer un pedido, hacer sin necesidad de transporte, trasladarse, cosa que hay lugares en que puede implicar un día de trabajo perdido. Hay incluso plazas cubiertas por medios de transmisión inalámbricos, y que uno se puede sentar en la plaza con la computadora y tiene cobertura. Pero no sé qué me decía, en París, en la plaza, en Florida también.
¿Qué resultados se están dando? ¿La gente se ha acostumbrado a...?
Sí, sí, sí. Está dando muy buen resultado, la gente se ha acostumbrado, está contenta. Y están además surgiendo nuevos contenidos, que eso está interesante. Internet no tiene que ser solo para consumir cultura, sino para proyectar la cultura propia al mundo.
Arantel es una empresa que le es fácil hacer todo este tipo de cambios de tecnología para mostrar la transparencia, porque trabaja con telecomunicaciones. ¿Cómo hacen otras empresas públicas para también ser transparentes y mostrar?
Las telecomunicaciones están al servicio de todo el mundo en ese sentido. También pueden usar las telecomunicaciones. No es especialmente distinto. Antel tal vez ha estado más, digamos, en el centro del asunto, porque es la que trabaja con la información. Pero todas las empresas públicas pueden, y de hecho estamos haciendo, por ejemplo, junto con ANCAP, en base a la experiencia de Antel, una cosa que se llama cuadro de mando integral, que permite una visualización del cumplimiento de metas a nivel de toda la empresa, de las distintas metas, ver cuáles se están cumpliendo acabadamente, cuáles están en peligro.
También mencionabas que estamos compartiendo con todos los presidentes de las empresas públicas en materia para coordinar en materia de responsabilidad social. ¿Qué están haciendo?
No solo en materia de responsabilidad social, en general para coordinar lo que tiene que ser la empresa pública, que es darle el mejor servicio posible al ciudadano. Estamos coordinando en varias materias, responsabilidad social, de recursos humanos,
algún avance
de procedimiento de compra. Bueno, por ejemplo, voy a citar un ejemplo que yo creo que es ilustrativo, no es el único, pero es claramente ilustrativo. En localidades medianas, en localidades, en ciudades grandes, tiene sentido que haya un local de Antel, uno de Utrecht. Hay localidades medianas en que estamos inaugurando centros compartidos, en que se atiende, está la sede de Antel, la de Utrecht, la del BPS, y eso propende a una mayor comodidad del ciudadano, a un local mejor, como si adentro se junta la sala de espera, es común y es grande y es linda, y a una mucho mayor efectividad, porque la gente va y hace su único trámite ahí.
Sí, sí.
Y también un ahorro de los recursos del Estado, porque la vigilancia, la limpieza, todas esas cosas se ahorra, el alquiler, si es que lo hay, se ahorra en forma importante. Estamos pensando también en un proyecto aún más innovador para localidades mucho más pequeñitas, que es el que una persona pueda actuar como representante de varias empresas del Estado. Porque a veces no tiene sentido el tener un agente telefónico, un agente de correo, porque el negocio no le cierra a ninguno de ellos. Es demasiado pequeño el volumen de giro. Entonces, si ya hay, por supuesto, no se va a suprimir el trabajo que hay, mal haríamos en eso, y más aún en localidades pequeñas. Pero hay localidades de repente donde hay un agente de Antel, pero no hay representación del correo o de UTE. Si esa persona asume esa representación, puede ganar más, pero también puede permitir que las empresas estén presentes todos los días del mes. Pero hay localidades de estas en que, por ejemplo, se va personal de UTE o de Antel o de la que sea, 2 días por mes para hacer trámites, para pagar facturas, ¿no? Y vencidos esos 2 días no están. Pero se mejora, siempre, se mejora el acceso del ciudadano al Estado, eso mejora la transparencia y mejora la comodidad.